Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. So they say.
En Radio Laredo, recetas literarias de la Biblioteca Doctor Velasco, con Óscar Arenas Núñez.
Pues esta melodía nos introduce y además no hay mucho más que presentar. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, pues bien, aquí estamos otra vez con esta sección que estamos ya empaquetando un poquito más con esta sintonía, ¿no? Recetas literarias, un poco como para recomendaciones.
Bueno, y lo vamos a publicar también en otras vías, lo hacemos en la página web de Radio Laredo siempre, pero bueno, también desde la biblioteca y la Casa de Cultura le vamos a dar todavía más capacidad para llegar a más gente, ¿no? Porque leer no está de más nunca. No sé, es un lema que me acabo de improvisar, pero que sirve, ¿verdad?
Sí, podría ser un leitmotiv para la sección o para esta labor que estamos haciendo. Sí, poco a poco, ahora estamos trabajando en eso, en que vaya a estar como empaquetado y asociado a la biblioteca esta sección y pueda así, pues no sé, establecerse una cronología de todos estos encuentros que tenemos de recomendaciones.
Bueno, ese es un empeño particular tuyo, recién llegado a la biblioteca de Laredo, ya hace unos meses, pero que no es un lugar, la gente lo conoce por lugar de estudio, lugar de consulta, pero también es un lugar de lectura o de captar lecturas para llevar a casa, que es algo pues mucho más, ¿cómo decirlo? Pues un libro no se lee en media hora o en tres cuartos de hora, ¿no? Que puedes estar en una sala como la vuestra, sino que lo mejor es llevárselo a casa y encontrar uno el ritmo propio pues para acometer esa lectura, ¿no?
Sí, un espacio de encuentro con los libros también. Intentamos eso. Y bueno, ya era una cosa que venía haciéndose y poco a poco la gente pues está animándose más. Y además siento que esta labor de difusión que hago tanto aquí como en las redes está sirviendo un poco, así que
claro que
estoy contento con esto.
Bueno, pues bienvenido. Y hoy traes alguna que otra propuesta que tú denominas recetas literarias, pues para cocinar, ¿verdad?
Sí, podría ser eso. Yo quería relacionarlo con lo de recetas médicas también, como con lo de Doctor Velasco, pero puede ser un poco lo que quieras. Puede ser también un plato delicioso.
Venga, pues a ver qué traes hoy. ¿Qué nos propones?
Pues vamos a empezar con una cosa que está de mucha actualidad, de rabiosa actualidad, como se suele decir. Porque entiendo que aquí en la radio también estáis viviendo con intensidad la campaña electoral.
Ah, pensé que me ibas a hablar de fútbol, menos mal.
No. Vamos a ir por el otro tema que nos inunda desde este fin de semana que ha arrancado la campaña. Pues eso, que estamos en un año político, estamos en un año en el que va a haber estas elecciones regionales y locales y también las generales. Y bueno, habrá gente que esté muy saturada y que no quiera saber nada de este tema, y habrá gente que a lo mejor quiera verla desde otra óptica. Y para eso quiero hablar de Queridos Niños, de David Trueba. David Trueba, el director de cine, que es conocido por Soldados de Salamina o Vivir es fácil con los ojos cerrados, esta serie de películas que han sido muy premiadas en el cine español, y que también escribe y que tiene varias novelas, y en este caso es una sátira política que nos lleva a este mundo de la campaña electoral que nos rodea ahora y pues lo ve desde un prisma del humor, ¿no? El protagonista, precisamente, siendo una sátira política, no es un político en este caso, sino una figura más oscura, que es la figura del asesor político. Aquí un tipo llamado Basilio, que es un personaje corrosivo, ácido, muy brutal en las verdades que expone, como su visión de la verdad, siempre esas verdades incómodas que no queremos ver, pero que él se encarga de sacar a la luz y de decir, mira, la vida es así y hay que encararla de esta forma para aprovecharla en tu beneficio. Bueno, como es este asesor político, pues está armado de toda clase de estrategias que no le importa usar, transgrediendo la moralidad si es necesario para ganar, que al final es el objetivo de este libro, es ganar y ganar y ganar desde el prisma de este asesor. Me gusta la descripción de la portada que hace el personaje, de este personaje principal, que dice, odiado por unos, odiado por otros. Como claramente todo el mundo lo desprecia y al final es necesario para engrasar este mecanismo electoral, pero es despreciado por muchos, al tiempo que es una persona amargada y triste. Y por eso quizá también se puede establecer cierta empatía. A mí me recuerda un poco como a Tyrion Lannister de Juego de Tronos. Un Tyrion Lannister contemporáneo, un poco más cabroncete yo creo en este caso, porque Tyrion Lannister tenía un corazón de oro al fin y al cabo debajo de esa... Pero también usa la política desde las sombras como para establecer sus sus alianzas y sus sus preferencias dentro del mundo político. Pero eso, yo creo que Basilio es un poco más cabroncete, sí. Porque Tyrion tenía todavía algo mejor. En fin, la persona a la que asesora es Amelia Tomás, que es este personaje ficticio de la política, una política que tiene como mucha experiencia, pero no tiene tanto manejo del discurso, y ahí es donde Basilio entra un poco más para poner sus palabras a esta política, que tiene también el duro trabajo, se presenta a unas elecciones generales y tiene ese duro trabajo de limpiar a su partido, que ha estado muy acechado por la corrupción y que, bueno, pues tiene esa carga de la que librarse y bueno, pues Basilio le ayuda con sus estrategias, ¿no?
¿Pero está novelado?
Sí, sí, es una novela total. La novela discurre por la campaña que hacen por todo el territorio español, enfrentándose a diversos problemas que obstaculizan la campaña, pues un poco con ese ritmo frenético con el que suceden ahora las cosas en la política española. Y bueno, sí, pues al final acaba siendo una peripecia que podría ser una comedia de enredos, al tiempo que esta sátira política, en la cual pues se centra mucho en este partido. Bueno, hay muchos paralelismos con la política española y se pueden identificar partidos y algunos personajes también, ¿no? Se centra mucho en este partido de Amelia Tomás, pero, vamos, al final se acaba ridiculizando un poco todo el panorama político español.
No desveles más, ¿no? ¿Cómo dices que se titula?
Queridos niños.
Queridos niños.
Sí.
David Trueba.
Sí. El título, claro, pues trata de definir a los votantes, ¿no? Esos queridos niños a los que Basilio busca atraer con caramelos, que es de lo que se trata un poco todo, ¿no? Pues de tener contentos a los niños para que sigan al papá, a la mamá en este caso, que es Amelia Tomás.
Y, venga, pues David Trueba, queridos niños, que lo tenés en la biblioteca disponible,
sí,
¿no?
Sí, novedad reciente que acabamos de traer. Si quieres seguimos con lo siguiente.
Claro.
El siguiente, además, que me lo acaban de traer porque acaba de ser devuelto justamente ahora a la biblioteca, así que tiene un buen trasiego de préstamos. Se trata de La dama y la muerte, de Greta Alonso. Aquí cambiamos por otro género totalmente diferente, que es la novela negra. Greta Alonso ya dio un buen exponente de hacerlo con El cielo de tus días, que está ambientada también aquí en el Cantábrico, más centrado en Bilbao, y en este caso La dama y la muerte sí que está ambientada en torno a Santander, que podríamos decir que es otro personaje de esta novela, como sucede en muchas novelas, ¿no? Que, bueno, de Greta Alonso sabemos poco porque es un seudónimo y demás, pero sabemos que es una autora que es de por esta zona, no quiere revelar su identidad, y es curioso que se pueda establecer un paralelismo con uno de los personajes de esta novela, que voy a contar. Como, bueno, es una novela negra, pues obviamente empieza con un asesinato y todo se centra en la investigación de una serie de asesinatos. Bueno, en este caso muere un futbolista y se encuentran indicios de que puede estar relacionado con un misterioso artista, que por eso digo que es curioso que haya elegido este personaje como principal sospechoso, porque la propia Greta Alonso pues oculta su nombre real. Se relaciona con un artista, en este caso un artista plástico, un pintor, que se llama Dama, que por el nombre podríamos saber que es una mujer, pero tampoco se sabe nada sobre ella. Es un misterio su identidad, e incluso con el tiempo hasta sus cuadros se han vuelto un misterio, porque de alguna forma sus cuadros han acabado, el prestigio del nombre de Dama ha acabado superando el prestigio de sus propios cuadros, y se venden en cuantiosas subastas estos cuadros, pero incluso se venden tapados. La persona que los compra no sabe lo que está comprando. Claro. Y entonces es un poco pues este fetichismo del mundo del arte. Esta novela pues se adentra un poquito en ese mundo del arte contemporáneo y en todas sus excentricidades a través de la investigación a este artista que parece ser que podría estar relacionado con un asesinato, que pronto pues se descubre que hay otros asesinatos previos que parecería que también tienen alguna clase de relación. Y bueno, pues eso, como una buena novela de este tipo, pues hay muchas idas y venidas, revelaciones en la investigación mientras se van acercando al sujeto, ¿no? Y bueno, pues siempre estas verdades, estas revelaciones a cuenta gotas hasta que se produce el desenlace final, en el que todas las piezas encajan a la perfección. Es verdad que en este sentido podríamos hablar de que es una novela un poco tipo de este tipo de novela negra, pero es una novela muy bien hilada, en el que todos no es como que haya dejado un misterio muy obvio o que haya dejado unas piezas que no valen para nada solamente para distraer, sino que al final todo encaja y está muy bien construida en torno a el investigador, por supuesto, que lo investiga, que en este caso es el inspector Valtierra, un policía pues muy, muy recto y demás, que obviamente también, como sucede en esta clase de novelas, ¿no?, se va inmiscuyendo en este mundo del arte por este motivo profesional y poco a poco pues va transgrediendo los límites de la mera implicación profesional en el caso, como suele suceder en esta clase de novelas. Pero bueno, también hay otros capítulos dedicados a otros personajes que forman parte del caso de alguna forma y que van construyendo pues de alguna forma una novela coral, aunque está muy centrada en el inspector Valtierra, que se convierte en esta figura que bien podría dar lugar a una saga de, ¿no?, estas típicas de novela negra. Sí. De momento pues solamente existe este libro, pero bien podría suceder, ¿no?
¿Hay que ir a Santander para conocer las calles y todo eso que dices o no?
Hombre, no hay que hacerlo, pero es verdad que puede resonar más, ¿no?, a quien conozca más la ciudad, porque puede identificar escenarios y algunas referencias, ¿no? O sea, el Valtierra es, no recuerdo cómo se llama la unidad a la que pertenece, pero sé que pues actúa en ámbito provincial de Cantabria, ¿no?
Vale, entonces. Bueno, La dama y la muerte, con Greta Alonso.
Sí.
¿Le ha gustado a quien te lo ha devuelto o qué te ha dicho?
Sí, bueno, en esta última persona que me lo ha devuelto, no. Pero previamente hay una lectora que siempre me comparte sus impresiones sobre los libros y me dijo que sí, que le había parecido muy, muy buena. Y no lo dice de todos, ¿eh? Ahí siempre tiene unas reseñas diversas, así que yo creo que está gustando, sí.
Vale, bueno. ¿La tercera patada del banco de hoy cuál es?
La tercera también es muy diferente, aunque tiene un título que podría parecer similar. Es Bella Muerte, de Kelisu de Koenig y Emma Ríos. Y bueno, aquí me voy a destapar un poco porque yo soy muy fanático de los cómics y pues este es un cómic para adultos. Pero es eso, voy a ir trufando estas secciones un poco de cómic para ir interesando a la gente en este género, porque a mí me gusta mucho en este medio, al final, que es el cómic. Bella Muerte es un cómic que es muchas cosas. Hay una mezcla muy particular, porque por un lado es un western crepuscular de este tipo de... De tipos duros, de silencios áridos, ¿no? Esta clase de western. Y al mismo tiempo es una historia de fantasía, lo cual es una mezcla bastante particular. La historia tiene múltiples focos, porque hay varios personajes que se interrelacionan en este universo tan, tan peculiar y tan propio. Pero para introducirnos en la historia podríamos hablar de Sisi, que es una chica, podríamos decir que tiene 13, 14, 15 años o algo así, que está enfundada en un traje de pájaro y que viaja por todo el viejo oeste estadounidense con Zorro, que es un misterioso viejo ciego que es como una figura paternal para ella, que la ha adoptado, y que los dos son una especie de trovadores del viejo oeste que van por allí contando cuentos y pidiendo dinero a cambio en los diferentes poblados, estos poblados abandonados en medio del desierto, ¿no? Una de las historias que cuentan es la historia de Cara Muerta Ginny. Cara Muerta Ginny pues es como una figura mística que tiene ese halo de forajida del oeste, que sería la hija de una mortal con la muerte. O sea, la muerte como figura antropomórfica tuvo una hija con una mortal tan bella que se le conocía simplemente como Bella, ¿no? Y entonces ella sería Cara Muerta Ginny. Para Sisi todo esto son cuentos que están contando con el viejo Zorro. Pero pronto empiezan a toparse con diversos seres sobrenaturales y empiezan a enfrentarse a amenazas que, van a descubrir que estas leyendas tienen una verdad detrás, ¿no? Y, bueno, en este mundo del desierto estadounidense hay diversos espíritus que son como... Hay como una especie de mitología creada en torno a este viejo oeste en el que diversos seres se encargan de llevarles almas a la muerte. Y al mismo tiempo son como dioses de alguna forma porque encarnan aspectos como la venganza o la crueldad, ¿no? Como que de alguna forma son en sí mismos figuras mitológicas de estas... Son espíritus que se llaman segadores y que tienen pues cada uno tiene un aspecto asociado a ellos como lo pueden tener los dioses, ¿no? Entonces, sí, en el cómic es muy particular porque está desarrollado gráficamente por Emma Ríos, que es una artista gallega que hace un trabajo espectacular de composición de páginas, con un dibujo muy pictórico y al mismo tiempo muy complejo. Este es un cómic que el cómic muchas veces se asocia con una lectura ligera, que puede ser muy...
Eso te iba a preguntar, sí.
Y en este caso yo siento que es para una lectura lenta. Bella Muerte es como para ir perdiéndose un poquito en cada página y disfrutando del arte. Sí. También es eso, que muchas veces no hay viñetas. Muchas veces prescinde de viñetas y mezcla composiciones en diversas alturas sin que haya una distinción clara de viñetas. Otras veces sí que hace viñetas muy pequeñas para darle como agilidad a la historia y como que sea más trepidante. Bueno, mezcla muchos estilos en Marríos, que su estilo se caracteriza por eso, porque tiene una gran influencia del manga, pero luego dibuja de un estilo muy parecido al europeo y el cómic al final... Este cómic fue publicado en Estados Unidos y se parece mucho al cómic americano. Entonces tiene una mezcla de estilos muy diversa. De hecho, yo creo que el cómic americano es a lo que menos se parece, siéndolo, porque se publicó en Estados Unidos con una editorial estadounidense y tal. Bueno. Entonces eso, entre esa complejidad que tiene el dibujo y la historia que, como he dicho, se nos presenta a través de varios personajes, siguiendo un poco este foco de Sissi, pero de pronto cambian a otro personaje del que no sabes nada y que está haciendo cosas y tú no sabes a dónde va. Digamos que es una maraña y puede ser un poco complejo incluso al principio. Entonces, yo creo que esa lectura lenta puede ser muy beneficiosa.
Me están dando ganas de bajar a verlo, vamos, aunque solo sea para ver a qué aspecto, ¿no?, te estás refiriendo, ¿no?, con toda la descripción, ¿no? Porque siempre hablamos de que el arte, describirlo con palabras, pues es comprometedor o comprometido, ¿no? Y en este caso el cómic pues tiene esa vertiente artística pictórica, ¿no?
De hecho, a mí este cómic particularmente me gusta mucho, me parece
se nota, ¿eh?,
uno de los mejores que se ha publicado en el siglo XXI. Me parece muy, muy impactante. Además ha ganado muchos premios y demás. Voy a publicar en redes sociales alguna imagen,
sí,
porque me parece que puede llamar mucho la atención el estilo de dibujo de Emma Ríos. Y nada, pues eso, un poco esta historia de este western con fantástico que el tono es puramente de western en cómo se enfrentan los personajes y en la dureza de los diálogos y todo eso, es muy es muy de ese tipo.
Bella Muerte, de Emma Ríos y Keisude, ¿has dicho?
Keisude de Koenig.
Keisude de Koenig, sí. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos, junto con Queridos Niños, de David Trueba, y La Dama y la Muerte, de Greta Alonso. Es la propuesta, las recetas literarias para esta quincena, estas semanas de mayo, pues en las que la Biblioteca Doctor Velasco pues tiene sus puertas abiertas con Óscar al frente. Pues,
efectivamente.
Un poquito más, Óscar. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti por darme este espacio.
Y te esperamos en unas poquitas semanas, ¿eh?, y nos sigues haciendo recomendaciones. Y estas son tres de cientos, ¿eh?, y la biblioteca está compuesta de miles de volúmenes y podemos encontrar ahí de todo. De lo nuevo, lo antiguo, lo clásico y más allá. Venga, pues sigue publicando cosas en redes sociales y compartiendo tu trabajo, ¿eh?, con todos los que quieran pasarse por la biblioteca.
Perfecto.
Tenemos que llenarla, ¿eh?
Ahí estaremos. Ahí llenarlas. Estaremos.
Gracias, Óscar. Hasta pronto.
A ti, adiós.